Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Bienvenidos a todos. Un domingo más, un domingo hermoso, un domingo milagroso en Mesa Pública. Gracias a todos. Si esta es la primera vez que vienes hoy, déjame el honor de darte la bienvenida hoy a esta iglesia cristiana que se llama Mesa Pública. Mi esposo Alfredo y yo, él es Alfredo, yo soy Liz y somos los pastores de esta iglesia. Tenemos el honor de cada domingo estar aquí con todos ustedes estudiando la Biblia, buscando a Dios juntos, haciendo comunidad. El propósito de cada domingo es encontrar ese lugar donde podemos encontrar la palabra de Dios, encontrarnos como... Me encantó que ahorita que saludé a Giovanna me dijo, yo ya me pasé en mi casa. Y eso es lo que es Mesa Pública. Que llegues a tu casa y encuentres un lugar en la mesa. Porque hay un lugar para todos, hay un lugar para ti. Y el que está en la cabecera dándonos el banquete domingo a domingo y día a día es Jesucristo, que viene hoy y a ver qué nos va a poner hoy en la mesa para llevarnos hoy y que en el nombre de Jesús que vayamos de aquí bien alimentados, bien llenos de su amor, llenos de conversaciones entre nosotros, vivir la vida juntos, orar unos por otros, que los niños tengan su clase. Ese es el favor de cada domingo, vernos y llenarnos unos a otros con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hacemos cada domingo y pues bienvenidos sean todos, muy, muy bienvenidos sean. Y vamos a comenzar, ahorita voy a leer una parte de la Biblia, estamos estudiando Nehemías 8. Bueno, hoy es Nehemías 8, hemos estado estudiando el libro de Nehemías. Déjenme darle la bienvenida a todos los que no habíamos visto por vacaciones, verano, empezamos ya otra vez las clases, entonces todo empieza como que a retomar rutina. Así que bienvenidos a los viajeros también. Y bueno, vamos a comenzar, ¿me acompañan a leer Nehemías 8? Vamos, es lo que vamos a aprender hoy. Entonces Nehemías 8:1 dice... Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está enfrente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Gilquías y Meseías. Ahí hay nombres para quien esté buscando, nombres para sus hijos. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. ¿Se imaginan ese momento? Los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Septai, Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josbad, Hanán, Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso, el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, «No lloren y se pongan tristes». porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Muy bien, les dejo aquí la palabra. Desde hasta el 12, ¿no?
Perdón, yo se lo mandé mal, era hasta el 9, pero está bien, me encanta. Sé que es mucha información, pero es la voz más sexy del mundo para escuchar la Biblia. Así sí la escucho, así sí la oigo. Gracias, Dios. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Vamos a orar, ¿les parece bien? Padre, gracias, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia que nos acompaña. Te pido que abras nuestros corazones y nos des entendimiento para recibir lo que tú quieres darnos, Señor. Dispón nuestros corazones ante ti, Padre. Queremos escuchar tu voz. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, que tú vengas, Señor, y podamos sentir tu mano amorosa, generosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor. No sé, ella se fue a dar clases, pero tenía un poco de truco que leyera a ella por todos estos nombres. Obviamente a mí me iban a salir súper mal. Sobre todo ese, no le pongan así a su hijo, por favor. No sé cómo se pronuncia ese nombre, pero bueno, ustedes decidan. Bueno, pues como decía Liz, yo soy Alfredo, para los que no me conocen, y qué gusto verlos aquí, qué gusto estar aquí. Y a veces, ahorita que estábamos leyendo este pasaje, a veces nos pasa así, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que de repente tienes una necesidad y tienes una desesperación por buscar a Dios. Y empiezas a decir: Dios, ¿dónde estás? ¿Si existirás o no? Bueno, me voy a ir a la Biblia y que Dios me hable. Y de repente abres la Biblia y te encuentras con Nehemías 8 y dices: estoy peor, Señor, ya no entiendo nada. Pero lo bueno es de todo esto es que creo que al juntarnos y al estar en comunidad podemos comprender, no un poco mejor, no solamente un poco mejor, más bien dicho, sino que Dios nos puede traer revelación acerca de su palabra. Entonces, hoy es un gran momento porque estamos juntos y estoy seguro que Dios va a revelar algo a nuestros corazones. ¿Va? Entonces, yo te animo a que estés emocionado, porque Dios nos quiere hablar el día de hoy. Entonces, yo quiero poner un poco de contexto de lo que acabamos de leer, ¿no? De esta historia, como que, ¿qué está pasando? Entonces, como decía Liz, hoy continuamos con la historia del Antiguo Testamento que hemos estado leyendo, que es el libro de Nehemías. Y este hombre que tuvo un gran llamado de parte de Dios. Y la historia comienza cuando Nehemías está un día ordinario en su chamba y recibe un reporte que estremece su corazón y lo entristece de tal forma que vemos que es movido su corazón como el de Dios, ¿no? Algo pasa en el corazón de Nehemías que la Biblia lo describe, que lo que siente y lo que sucede ahí es un reflejo de lo que Dios está sintiendo por este pueblo de Israel y esta ciudad que está derribada. Entonces el reporte decía que la tierra prometida de sus ancestros, la tierra dada por Dios, es decir, Jerusalén, se encontraba completamente en ruinas, las murallas destruidas, la gente vivía entre escombros, no tenían un lugar para adoración, que es lo que acostumbraba a hacer la gente. O sea, la gente vivía en desgracia, así lo puedes imaginar un poquito. De repente le están trayendo este reporte a Nehemías. Entonces, cuando escucha esto, su corazón es desgarrado de tal manera que decide hacer algo al respecto, Nehemías. Así que recibe permiso del rey de Persia, que era su jefe, su patrón, para tomar una ausencia. Imagina esto, si tú eres jefe o si tú eres empleado, imagina esto, ¿no? Llega Nehemías y le pide permiso al patrón. ¿Y de qué quieres permiso? De ausentarme. ¿Cuántos días de vacaciones quieres? No sé, es un periodo largo. yo ya me imagino, ¿no? Cuando pues, yo tengo empleados y siempre es un tema, ¿no? De que, a ver, pues si acabas de tomarte tus vacaciones. No, es que necesito llevar a mi hijo a la vacuna. Que, órale, pues está bien, ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Y siempre es un tema, ¿no? Pero ya me imagino cómo llegó directamente con el rey a pedirle este permiso. Y no solamente sucede eso, sino que, o sea, es una ausencia bastante extensa de su trabajo. Para viajar 1,200 kilómetros hacia la ciudad de Jerusalén. Y no nada más le pide eso, sino le pide un montón de recursos al rey. Le dice, oye, no solamente me voy a ausentar, sino que necesito que me pases la Black American Express del reino. Y necesito que me mandes madera. Y necesito que me mandes a tu ejército conmigo. Y necesito que me firmes estas cartas que yo redacté. ¿Te puedes imaginar eso? Así como, ay, ok, ¿su lechita la quiere calientita, mijito? ¿O cómo? ¿No? Entonces, todo esto lo hace porque va a ir a restaurar, a renovar y a reconstruir Jerusalén, esa tierra olvidada que nadie tiraba un peso por ella. Entonces, a lo largo de las últimas 4 semanas hemos estado siguiendo parte del esfuerzo de esta jornada que Nehemías emprendió para comenzar este proyecto. Entonces, lo que estamos viendo es un hombre lleno de habilidades increíbles, habilidades de administración y habilidades de liderazgo muy, muy buenas. Este libro de Nehemías nos enseña a cuestiones de liderazgo y de administración que a todos nos caen bastante bien. Y es un libro bastante antiguo, pero tiene mucho que hablarnos el día de hoy. Entonces, en este momento, la carrera de Nehemías se encontraba en su mejor momento cuando trabajaba para el rey. Y ahora toma todos sus talentos, su tiempo y su futuro para comenzar un proyecto de reconstrucción masiva. Imagina esto. Entonces, hasta el día de hoy, lo que hemos visto no solamente la historia de un gran hombre haciendo algo increíble, sino que vemos la historia de Dios trabajando junto con Nehemías, lado a lado. Están haciendo un equipo, están trabajando en conjunto. No nada más es una idea de Nehemías, sino que Dios le dice, vamos a hacerlo juntos. Por eso Nehemías tiene éxito en su trabajo. Y este éxito de Nehemías, él se lo atribuye no a sus mismas, a sus propias capacidades o talentos, sino que él reconoce que la gracia y la mano de Dios está sobre su vida. De nuevo, Nehemías reconoce que Dios va con él y dice, estoy pudiendo avanzar porque Dios va conmigo. Si Dios no fuera conmigo, aunque yo fuera el más administrado y el más líder, yo no sé qué pudiera pasar. En 2 segundos se pueden caer mis planes. ¿Estamos bien? Entonces, mientras tanto, al estar construyendo, no, perdón, ya me adelanté aquí. Ok, entonces Dios va con él a su lado. Logra que toda la gente que vive en Jerusalén se involucre en este proyecto. Imagínate, de repente llega un extraño a esta ciudad olvidada. Esta gente que tiene la autoestima muy bajo, que ha sido abusada por muchos años, y llega este completo extraño y no solamente le dice que va a restaurar toda la ciudad, sino que logra que todos y cada uno de los que viven ahí se involucren. ¿Te puedes imaginar el tamaño de liderazgo de Nehemías? Entonces, cada persona toma un papel, toma un rol en la construcción. Si te vas a Nehemías 3, por cierto, nos brincamos un poco, ¿ok? Yo te recomiendo entre semana que busques, y no sé si tú estás leyendo esta historia, pero la puedes leer de manera cronológica. Y en Nehemías 3 viene toda, si ahorita viste muchos nombres, acá vienen muchísimos más nombres. Qué padre se la están pasando los niños allá. Vienen muchísimos más nombres y me encanta cómo la Biblia toma detalle de poner nombre y descendencia. Este fulanito de tal, que era hijo de tal, se encargó de reparar esta puerta. Fulanito de tal, hijo de tal, se encargó de reparar esto otro. Y la Biblia toma detalle, no era nada más gente o ayudantes, sino que eran había importancia de que la gente tomaba su rol y decía, vamos a hacerlo. Es decir, la gente entendía que Dios estaba también con ellos. Entonces, todos están involucrados y todos tienen un rol para construir. Entonces, al estar construyendo y Nehemías al ir conociendo a la gente, al tener conversaciones y estar ahí conviviendo, se da cuenta que la gente está viviendo en pobreza. De pronto ve que hay gente rica y hay gente pobre ahí trabajando. Porque las autoridades están cobrando unos impuestos excesivos a la gente. De nuevo, la gente que está ahí está siendo oprimida, está siendo abusada. Y él se da cuenta de esto. Entonces leemos de nuevo que va Nehemías y se reúne con las autoridades y lleva este dolor y quejas ante ellos y aboga y anima a las autoridades por una mejor vida, mejores estándares, bajar los impuestos, porque la gente ya había empeñado sus tierras. Habían unos que habían entregado a sus hijos en esclavitud para poder comprar granos para comer. Imagínate la miseria con la que estaba viviendo esta gente. Y leemos de nuevo que por causa, no de las facultades de Nehemías, sino por causa del favor de Dios en la vida de Nehemías, las autoridades de nuevo jalan, dicen, sí, estaba yo abusando, ¿verdad? No me di cuenta. Órale, va. Sin impuestos, órale. Regresamos las tierras, órale. Y empieza a haber un cambio en la vida de las personas. Todo por el corazón de Dios reflejado en la vida de Nehemías. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo el Señor por causa de una persona? ¿Cómo está haciendo la bendición para una nación completa? Entonces, vemos en esta historia que le regresan sus tierras, liberan a sus familias de la esclavitud. ¿Te puedes imaginar esto? Los que habían entregado a sus hijos y a sus hijas por años en esclavitud, de pronto regresan a casa. ¿Qué están viviendo? Y al mismo tiempo están reconstruyendo la ciudad. ¿Será que Dios está de regreso con nosotros? ¿Será lo que habíamos escuchado de nuestros antepasados está regresando a nosotros? Entonces, al lograr esto, Nehemías regresa a los trabajos de reconstrucción, ya que habla con los gobernantes y leemos que después de 52 días de trabajo, Nehemías les indica a todos, cierren las puertas, el trabajo ha terminado. Y todo mundo se asombra porque ese trabajo de reconstrucción eran de años. Aún con las máquinas de hoy, yo no me puedo imaginar en 52 días el trabajo de reconstrucción que Nehemías hizo. Unas bardas gigantescas. Si te gusta la historia del Antiguo Testamento, puedes meterte a ver cuánto medía cada muralla, cada puerta, y te vas a asombrar. No se los digo porque no me acuerdo, pero grandísimos. Y entonces aquí todo mundo empieza a regresar a sus hogares para establecerse. Imagina, las murallas se reconstruyeron, la ciudad ya se siente a salvo. Voy a mi casa con mi familia, a mi casa, recuperé mi tierra y voy de regreso. ¡Wow! ¿Qué está pasando, Dios? Y entonces hasta aquí va la historia, ¿ok? En el capítulo 8 es todo lo que ha pasado. La ciudad estaba en ruinas, y ha sido reconstruida y restablecida. Y entonces el trabajo que salió Nehemías a hacer está completado, ¿o no? ¿Sí? ¿Estará completo? Pues lo que vemos hasta aquí, hasta este pedazo de historia, es solamente la mitad de la historia de Nehemías. Es como la fase 1 del proyecto. La fase 1 es reconstrucción y había sido completada. Pero la fase 2 está por comenzar y es espectacular la fase 2. Si tú estabas esperando el momento cúspide de la historia de ¿logrará Nehemías pintar la pared de nuevo como estaba? Eso ya quedó. Y nos dice la palabra que es solamente la primera parte. La fase 1 de la historia que fue reconstruir es una fase sumamente práctica. Dios usa un hombre increíblemente talentoso para administrar un proyecto para él. De eso se trata la fase 1. Y me encanta esta fase porque a mí me gustan las cosas prácticas. Yo parte de lo que hago yo en mi trabajo, por ejemplo, llega un cliente con una idea o con un negocio y me dicen, oye, yo quisiera hacer esto. Y me encanta yo meterme hasta los tuétanos de su idea para transformarla y llevarla hacia donde la quiera hacer en términos de publicidad o de mercadotecnia o creatividad, ¿no? Me encanta la practicidad, entonces armo un equipo creativo y empezamos a trabajar. Entonces me puedo identificar mucho con esta primera fase. Y esta primera fase era algo similar. Es una ciudad en ruinas y hay que reconstruir. Es práctico si lo ves así. Y me gusta que lo que hasta ahorita se ve que ha utilizado Dios en esta fase son, pues obviamente gente, pero lo que se ha utilizado para reconstruir son serruchos, martillos, taladros, brochas y todas estas cosas que yo soy una basura y que Alina es buenísima para eso. A mí no me pidan que les arregle sus cosas, por favor. Después salir más caro. Entonces, lo que sucede después de esto, lo que sucede en la siguiente fase está fuera completamente de mi conocimiento. Está fuera de mi practicidad. Lo que sucede enseguida es algo extraordinario. Es algo, yo creo que para nosotros nunca antes visto. Yo les he comentado, acabo de cumplir 44 años el mes pasado. La mitad no me felicitó, pero los perdono, está bien. Estaban de viaje. Y en mi vida yo he tenido el privilegio de estar en cuatro iglesias que nacen, o le llamamos plantación de iglesias, no se planta una iglesia para que crezca y florezca. Y he tenido el privilegio de estar en cuatro ocasiones en esto. He visto a cientos o quizás a miles de personas entrar a estas iglesias y salir vez tras vez, ver vidas transformadas, restauradas y mucho trabajo de construcción me ha tocado ver. Y he tenido la oportunidad no solo de ser parte, sino de tener un rol en cada una de estos proyectos de iglesia. Y he podido ver en diferentes ángulos la construcción de diferentes iglesias que hoy en día están sirviendo a Dios en diferentes partes. Pero en ninguna de estas iglesias he visto lo que sucede en la siguiente fase del libro de Nehemías. No he podido ver lo que en el capítulo 8 que acabamos de leer y que vamos a describir un poquito más adelante. Y al estar leyendo esto que leyó Liz, yo me he puesto a pensar, Dios, algún día podríamos experimentar no solo la fase 1 de reconstrucción de la historia, sino experimentar también la fase 2 para nuestra iglesia, para nuestra vida. ¿Habrá manera que lo podamos hacer? Así que acompáñenme, vamos a regresar al verso 1. ¿Les parece bien? Vamos a hablar un poquito acerca de esta historia. Entonces, está aquí todo ya restaurado, pasaron 52 días y ahora la gente regresó a sus casas ya a sentarse, a comenzar su vida. Como decía Liz, ¿no? Ahora ya regresamos de las vacaciones, se siente más o menos así, regresamos a casa, ¿no? Los que son estudiantes o los que tenemos hijos, ya se siente como que, ok, aquí vamos de regreso. Algo así estaba pasando en ese momento. Entonces toda la gente está regresando a su vida normal y aparte podrían considerar que era una mejor vida, porque ahora tienen seguridad, tienen paz, no tienen los impuestos injustos, tienen la ciudad, los niños pueden correr libremente para jugar, etcétera, etcétera. Entonces, por primera vez en generaciones, el pueblo de Israel se puede relajar. ¿Te lo puedes imaginar? Por primera vez en generaciones, pueden disfrutar de la tierra que se les ha entregado. Entonces, ese momento en donde estamos. Entonces, dice versículo 1. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras leer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a ver un poquito más adelante qué está sucediendo. Esto es un evento que fue planeado por Nehemías y por Esdras, ¿ok? Se construyó una plataforma en medio de la plaza, o sea, en medio de esta ciudad. Puedes imaginarte, en medio hay una plaza. Y se construyó como un escenario, pues, ¿no? Una plataforma grande. Y ahora Esdras sube y lee el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Bueno, pues los que para nosotros son los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Quién me los quiere decir? Ok, muy bien. Éxodo, no, ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los cinco primeros libros. Eso es lo que separaba Esdras a leer, ¿ok? Es lo que consideraba la gente la ley de Dios. Pero yo les quiero decir, una cosa es planificar un estudio bíblico, que es prácticamente lo que estaban planeando Nehemías y Esdras, ¿no? Decían, oye, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a recuperar las tradiciones, lo que hacíamos, nuestra esencia. Entonces, Esdras, tú te vas a parar y vas a leer la ley. Ok, va. Entonces, una cosa es planificar un estudio bíblico y otra completamente diferente es hacer que lleguen multitudes a esa plaza. Es muy diferente, ¿ok? Es muy diferente cuando planeas un estudio bíblico y voy a invitarte a mi casa y vamos a leer un poquito la Biblia y todo, y de pronto llegan 150 mil personas. O sea, yo he visto tantos eventos planearse en la ciudad y toma años hacer un evento masivo así. No es como que vamos a hacer un estudio bíblico y aquí sí caben 150 mil, órale. No. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que muy seguramente Nehemías se estaba preguntando, pues, ¿cuánta gente crees que venga? ¿Cuánta gente crees que todavía siga creyendo que Dios es nuestro Señor? ¿Cuánta gente crees que venga al estudio bíblico? ¿No? O es más, si ven... ¿Crees que venga alguien? Quiero que recordemos que en este momento la gente está viviendo bien. Está viviendo en paz por primera vez. Están teniendo prosperidad en su vida. Están teniendo seguridad en sus casas. Entonces es difícil pensar, oye, pues, ¿se acordarán de Dios? ¿Querrán venir? Y vemos que no solamente está viviendo así la gente, sino que aparentemente la gente quiere más. La gente ya está viviendo bien, ya está viviendo en paz, pero quieren más. Quieren escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo en este momento. No era como que solo algunos entusiastas de la Biblia se juntaban y oigan, pues vamos a hacer una reunioncita, ¿no? Aquí nosotros los que creemos, los que somos bien cristianos. No, sino que lo que está pasando es que lo que leemos aquí es que todos fueron. Y cuando la Biblia dice todos, es todos. Cada hombre, cada mujer y todos los que podían comprender la lectura fueron. Así que podemos ver también a niños de cierta edad reuniéndose en la plaza a escuchar a Esdras mientras leía la palabra de Dios. Algo estaba pasando, pues, ahí. O sea, no les dijeron, oye, vente y te vamos a dar un lonchecito. Lo he escuchado alguna vez. Vente y vamos a hacer una carnita asada. O no, la gente genuinamente decía, necesitamos más. La gente estaba sucediendo algo en su vida. Y hay registros que dicen que eran como 150 mil personas reunidas en esa plaza. ¿Puedes imaginarte? O sea, aquí al Akron no le caben 150 mil personas, ni al Jalisco. A lo mejor juntándolos caben. Era algo así, era un evento grande. No sé si ustedes han ido a un festival de música donde hay mucha, mucha gente, ¿no? Y hay varios escenarios y hay miles y miles de personas y todos de repente al mismo tiempo empiezan a gritar, ¡Julián! Bueno, ¡Taylor! ¡Yaritza! ¿No? Bueno, en mis tiempos era como ¡Roger! ¡Elton! ¡O Lupe! ¿No? Ok. Yo me acuerdo... En el 2005 tuve el gusto, el privilegio de poder ir a Inglaterra. Ya les he contado algunos esta historia. En el verano del 2005 íbamos con un grupo de la iglesia, entonces aterrizamos en Londres y ese sábado que aterrizamos ahí se estaba llevando a cabo uno de los conciertos más grandes históricamente que han habido. Bueno, en Inglaterra, pues, ¿qué les digo, no? Pero estaba llevando un concierto que se llamaba Live Aid. Ok, y se llevó en no sé cuántas ciudades del mundo al mismo tiempo. Era una cosa tremenda. Y cerca del aeropuerto en Londres había un parque, bueno, hay un parque que se llama Hyde Park en Londres. Y ahí se estaba haciendo el concierto. Y era un concierto que reunió a 205 mil personas. Una cosa tremenda. Y yo estaba ese día... Llegué y cuando llegué empecé a ver, pues no había tanto internet. Entonces yo me enteré el día del aeropuerto, vi los letreros y dije, ¡ah, es hoy! ¡No puede ser! Entonces llegué y en vez de irme al concierto, agarré un carro y me fui al norte. Y me iba alejando cada vez más de ese concierto. Y yo, ¡no! Y aparte, para mi desgracia, fue la primera reunión de Pink Floyd, de una de mis bandas favoritas. Se reunía después de años de no... tocar juntos y para mí era como... Pero en el viaje, en el camino, íbamos en un tren y veníamos viendo la tele porque era lo único que pasaban en la tele. Y me acuerdo que antes de que empezara a tocar Pink Floyd, toda la multitud empezó a gritar, Pink Floyd, Pink Floyd. Y aún lo vi en la tele y era así, se te ponía la piel chinita y yo venía casi llorando y dije, ¿cómo me lo estoy perdiendo? ¡No! Señor, pero voy a una cosa de la iglesia, está bien. Está bien, pero en mi corazón sabe el Señor lo que pensaba. Imagina, era algo así lo que se estaba viviendo en ese lugar. 150 mil personas coreando Esdras, Esdras, Esdras. Imagina esto. Y Nehemías y Esdras. ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Miles y miles de personas en un mismo lugar, hombres, mujeres y niños de distintos contextos y familias, ricos y pobres, todos juntos en la plaza, mezclados, dice la Biblia, como un solo hombre, como una sola familia, para escuchar la palabra de Dios. Cuando leemos esto, podemos percibir que hay una gran expectativa y una gran emoción de toda la multitud, deseando aprender y que Esdras saliera al escenario. ¡Vamos, Esdras! ¡Queremos escuchar a Dios! Y Esdras, con la Biblia aquí, ¡ya llegué! ¡Vamos a oír la Biblia, muchachos! Entonces vemos, continuamos en el versículo 3, entonces la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está enfrente de la puerta antigua. De la puerta del agua, perdón. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro del rey. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Gilquías, Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. 150 mil personas se pararon. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, Y todo el pueblo, levantando sus manos, respondió, ¿te puedes imaginar esto? Amén y amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Estaban así diciendo, estos somos nosotros. Esta es la tierra, esta es nuestra promesa, este es nuestro Dios. Amén y amén. Y luego adoraron al Señor, postrándose rostro en tierra. ¿Qué imagen, qué encuentro, qué presencia de Dios en ese lugar? ¿Te lo puedes imaginar? Los levitas, aquí vamos de nuevo. Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Mesías, Kelitá, Azrías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Cientos de miles de personas escuchando la palabra. Y lo que es interesante es que Nehemías, quien había sido este gran instrumento para restaurar, para reconstruir, pareciera que ahora se hace a un lado. Y ahora Esdras es quien toma el liderazgo. Y muchas veces esto sucede. Muchas veces Dios unge a distinta gente con distintos dones para tareas distintas. Es algo que es una gran enseñanza para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida en comunidad. Nehemías sabía, él conocía primeramente cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades o cuáles no eran sus dones. Y entonces se hace un lado y le dice, Esdras, vas papá, póngase a leer. Es decir, Nehemías era buenísimo para organizar y administrar proyectos y a la gente para ir y levantar la voz por justicia, pero él no era un maestro de la Biblia. Entonces podemos ver un gran liderazgo de Nehemías. Un gran, extraordinario liderazgo. Porque es trabajar con equipos hechos de hombres y mujeres que tienen distintos dones y están listos para tomar su lugar cuando llega el tiempo correcto. Pero de la misma forma, estos líderes están dispuestos a hacerse a un lado y animar y equipar a otras personas dotadas con dones para tomar responsabilidad de lo que Dios les está entregando en sus manos. Y esto es lo que Nehemías está haciendo. Se hace a un lado y ahora es turno de Esdras. Así que comienza a leer la palabra y todo el mundo se pone de pie como símbolo de reverencia y de respeto para escuchar la voz de Dios. Y leemos que toda la multitud está escuchando atentamente. ¿Puedes escuchar esto? ¿Puedes imaginarte esto? Hombres, mujeres de todo tipo y contextos y aún niños. Y dice la palabra, todos escuchaban atentamente. ¿Qué quiere decir esto? No habían distracciones. No había gente que estaba a fuerzas. Eran 5 horas que la gente permanecía de pie escuchando la palabra, atentos y emocionados. Yo nunca he visto esto. Yo siento que ya los perdí ahorita y llevamos 15 minutos. No se crean. ¿Puedes imaginar esto? 5 horas parados, poniendo su máxima atención. Hay estudios profesionales y médicos que dicen que pierdes la atención de tu audiencia los primeros 5 minutos. Si te ponen atención literal 15 minutos, es que la estás rompiendo durísimo. Imagínate, Esdras, no solamente esto, sino que está leyendo la ley. ¿Te puedes imaginar? Y la gente está emocionada, está amén. Sí, qué emocionante. No había ninguna distracción. La gente no tenía otro interés por 5 horas más que estar ahí escuchando acerca de Dios. Y en la misma plataforma, junto a Esdras, habían 13 sacerdotes levitas, que no voy a volver a mencionar sus nombres. Y leemos que le enseñaban a la gente acerca de la ley mientras se encontraban de pie. O sea, Esdras leía la ley y luego ellos bajaban y se la explicaban. Mira, Marte, lo que quiere decir es que mira, la gente, ¡oh! ¡Ah, con razón esa parte, no la entendía! Sí, mira, que lea otra parte. Leía otra parte y bajaban y le explicaban a la gente. ¿Quién tiene dudas? A ver, por acá, ven. Mira, que, ah, sí, mira, lo que acaba de leer. Ta, 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 ta. Y la gente empezaba a entender y entender y entender. Ellos sabían que no solamente leer la Biblia sería suficiente, sino que había que explicárselas también a la gente. Le daban sentido, le daban significado a lo que estaban leyendo para sus vidas. La gente comprendía lo que se les estaba leyendo. Entonces, me encanta porque cuando Nehemías y Esdras y todos los sacerdotes están planeando esta reunión, no sabían cuánta gente iba a llegar, pero sí sabían que tenían que estar súper preparados para recibir a todos los que entraran a ese lugar. Y eso me recuerda un poco a lo que hacemos aquí los domingos. Aquí nos reunimos y leemos la palabra de Dios. Y tenemos momentos de comunidad y estamos preparados como familia para recibir a quien sea que entre aquí. No importa su contexto, no importa de dónde viene, no importa su raza, no importa su pasado. Porque estamos llevando una tarea que es de parte de Dios. Y eso es lo que nos hace una familia. Y eso es lo que tenemos en común con el pueblo de Dios aquí. Prepararnos para recibir a todo aquel que llegue. Y eso es lo que hacían. No sabemos quién va a llegar, pero cuando lleguen, necesitamos estos cuates aquí que expliquen a la gente. Entonces sabían que no solamente era suficiente leer la palabra, sino que había que explicarla también. Entonces, como les decía, Esdras leía una sección y estos 13 sacerdotes se mezclaban entre las multitudes y explicaban todo lo que estaban escuchando, vez tras vez tras vez. Y no sé si se acuerdan, pero hace algunas semanas leímos esta historia del Nuevo Testamento de un hombre llamado Felipe, de este seguidor de Jesús, ¿se acuerdan? Y leímos que un día iba viajando y en su camino se encuentra un etíope que va en su carruaje. Y está leyendo el libro de Isaías, es decir, está leyendo la Biblia. Y Felipe se acerca y le pregunta, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le contesta, ¿cómo podría entender a menos de que alguien me lo explique? Y leemos que Felipe entonces agarra, se sube a su carruaje, se sienta con él y empieza a explicarle todo el pasaje de Isaías y cómo encaja todo eso en la gran narrativa, en la gran historia de Dios. Desde Moisés y hasta cómo Jesús cumple todo lo que los profetas habían hablado por años y le explica acerca de este Mesías, de este Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Y qué pasa después de que le explican a este etíope lo que está leyendo? Vemos que el cuate pone su fe y pone su vida delante de Jesús y dice, ¡wow! Mi vida es tuya, Jesús. Y no solamente eso, sino que se fue alegre. Y le dice, bautízame, ¿me puedes bautizar? Allá hay agua. Y dice, sí, órale, vamos, vámonos. Y se va feliz el etíope. ¡Wow! Entendió lo que estaba leyendo. Lo que leemos en esta historia es lo mismo, pero en una escala masiva. Leemos que la gente estaba entendiendo porque se les explicaba todo. Y yo creo que hoy en día hay una gran necesidad de que estemos listos y preparados para explicar unos con otros lo que entendemos, lo que leemos. Esto que habla esta parte de Nehemías, de que todos estamos llenos de diferentes dones. Vemos diferentes perspectivas, tenemos entendimiento, diferente sensibilidad, diferentes etapas de vida. Pasamos a veces por problemas y eso nos pone más sensibles y yo puedo ser de bendición para otros. Lo platicábamos ahora en la semana con Oscar, cuando pasas por situaciones y dices, no sé cómo, pero Dios me usó en mi momento más vulnerable. Pues Dios, es Dios haciendo, moviéndose entre nosotros y explicando su palabra y su amor y lo que hemos recibido hacia otros. Es por eso que la iglesia es tan importante, amigos. No es nada más como que Dios nos libre que sea un club social esto, donde venimos algunos y otros quisieran venir. No. La importancia de reunirnos como comunidad, como iglesia, es porque es un lugar, es un gran lugar para poder entender lo que Dios dice en su palabra. Hay gente que tiene sensibilidad, revelación, perspectiva distinta a la que yo tengo y comprenden a través de cosas que escuchamos o de autores de confianza, C.S. Lewis, Spurgeon, un predicador de tu preferencia, un amigo, un vecino que sabes que busca de Dios. Podemos tener esta sensibilidad y esto transmitirlo a otros. Y empezamos a tener entendimiento de lo que dice la palabra. Pero ¿por qué es tan importante pasar tiempo escuchando la palabra de Dios y tratar de entenderla? Pues porque a través de ella entendemos más acerca de quién es Dios. Al entender su palabra, la leemos y entendemos. ¡Wow, Dios! ¡Oh, Dios! Y Dios no va a dejar de sorprenderte hasta el último día de tu vida. No va a llegar ese momento donde dices, ah, es que ya te conocí a Dios. No, Dios sorprende porque nos revela más y más de su persona. Mientras más le buscamos, más podemos conocerle. Es como una relación en pareja, ¿no? Mientras más conocemos a la persona, más profundidad podemos tener, ¿no? Es lo mismo con Dios. Entonces esa multitud ahí en esa plaza demandaba escuchar la palabra de Dios y escuchaban atentamente y podían comprender lo que se les escuchaba, lo que se les leía, perdón. 150 mil personas cayendo en cuenta. ¡Wow! ¡No puedes creer! Vemos en el versículo 9 que dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor, su Dios. La gente comenzaba a llorar al escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lloraban al escuchar la palabra de Dios? ¿Te puedes imaginar? Exactamente, por arrepentimiento. Lo que pasaba ahí es que Dios estaba impactando los corazones de esta multitud al comprender lo que escuchaban. Dios estaba impactándolos de una manera sobrenatural. Imagínate esto, por primera vez en su vida estaban escuchando acerca de su historia. Estaban escuchando acerca de quiénes eran y de dónde venían por primera vez. Estaban impactados, estaban en shock. Imagínalos escuchando por primera vez la historia de la creación, Génesis. Y saber cómo fueron diseñados para vivir en una relación amorosa con Dios. Escuchaban acerca de la creación y del poder de Dios por primera vez. Y acababan de ser libres, acababan de reconstruir de una manera milagrosa. Estaban viviendo un momento sobrenatural. y Dios hablando a sus vidas. Estaban escuchando por primera vez las consecuencias devastadoras de cuando el pecado entra al mundo también. Y empiezan a decir, ay, híjole, Dios, ¿cómo te hemos rechazado? ¿Cómo hemos pecado contra ti? ¿Cómo? ¡Oh! Y empiezan a caer en cuenta de tantas cosas. Por primera vez escuchan acerca de sus antepasados, cómo fueron liberados de una manera amorosa, cómo fueron llenos de la misericordia de Dios y cómo ellos lo rechazaron vez tras vez. Y empiezan a llorar todos, desesperados. ¿Qué hemos hecho, Dios? Nunca antes habían escuchado esto. Entonces ponen a llorar. Porque empezaban a llegar estas emociones, ¿no? Dios. Y así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando, no sé cómo te pase, si ves una noticia devastadora en la tele, en tu celular y te rompe el corazón y te pone a llorar, o ves una película y sales llorando por lo que viste, ¿no? Esas emociones que suceden. Lo que está pasando ahí en ese momento es extraordinario. No son solo algunas personas debatiendo y llorando por lo que escucharon, sino que son una multitud de decenas de miles, todos llorando con sus emociones hasta el tope por lo que acaban de escuchar. 150 mil personas. Y por eso les decía hace rato que es algo que yo nunca he visto antes. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo podríamos descubrir? ¿Cómo pudiéramos describir esto en una sola palabra? Yo creo que lo que estaba sucediendo aquí tiene una palabra, tiene un nombre y se llama avivamiento. ¿Y a qué me refiero con avivamiento? Avivamiento quiere decir que es el mover de Dios poderosamente, sobrenaturalmente, por medio de su Espíritu Santo. No solo sobre un par de personas, sino pasando sobre miles y miles y miles de personas en un mismo lugar, todas al mismo tiempo. Eso es un avivamiento. Y hemos visto que históricamente han habido avivamientos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Donde ves gente que se reúne y no paran de levantar el nombre de Dios y están ahí. Pasó este año en Estados Unidos en una universidad, ¿no? Y se juntaron ahí un grupo de jóvenes un sábado a tener un momento de adoración y duró semanas y semanas y semanas y no paraba y llegó gente de todo el mundo, llegaban miles de personas y decían algo está pasando aquí y había gente viajando allá y llegaban y veían gente sanar y veían, o sea, estaba pasando algo sobrenatural. Y hay momentos así que han sucedido históricamente y por eso digo, nunca lo he visto yo y me pregunto, Dios, ¿querrás hacer algo así en los días futuros para nuestra comunidad, nuestra iglesia? ¿Te puedes imaginar algo así? Donde de pronto estás y la presencia de Dios está tan fuerte que no hay más debate. Simplemente la gente viene y dice, encontré a Dios. Dios me sanó, Dios me liberó. Pude perdonar. Pude ser libre. Y este es nuestro Dios. Creemos en Él. Vemos cómo Dios y su presencia llega de una manera sobrenatural sobre ellos. Y esta fue la plataforma para la fase 2. Es decir, lo que vemos hasta ahorita es que la fase 1 de la historia fue renovar, restaurar y reconstruir murallas físicas de la ciudad, de las cuales Nehemías organiza a toda la gente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ese nunca fue el final de la historia, sino que ahora en esta nueva fase estamos preparándonos para lo que vendría después en la historia. Y aquí es donde Dios toma por completo la historia, porque en ese momento su plan es restaurar, es renovar y es reconstruir los corazones de todas estas personas, es reconstruir la fe de todas estas personas. Si están viendo hacia dónde va la historia, primero se reconstruye lo físico, que se veía muy grande e imposible, y aún con la ayuda de Dios se hace un trabajo increíble en 52 días. Pero no solamente fue eso, fue el inicio. Después llega Dios, los reúne milagrosamente a todos y empieza un trabajo de reconstrucción y un trabajo de restauración en sus corazones y en su fe. Y eso es lo extraordinario de esta historia: el cuidado de Dios, las promesas cumplidas de Dios para cada uno, y Dios haciéndolo de una manera sobrenatural. Muy seguramente Nehemías y Esdras prepararon este evento y oraron y antes de hacerlo, pero la escala de lo que sucedería, de que miles y miles llegarían, jamás lo hubieran podido planear. Este movimiento tan grande que hace Dios, ellos no pudieron haberlo planificado de ninguna manera. Esta renovación y esta reconstrucción espiritual fue completamente obra de Dios. Y leyendo en esta historia, me acordé de, en Habacuc hay una oración que me gusta mucho para el día de hoy. Dice Habacuc 3:2, dice, imagina esto y óralo conmigo, ¿va? Dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Ayúdanos, Dios, como lo hiciste en el pasado. Es decir, que nuestra oración sea anhelar estos momentos sobrenaturales y grandiosos con Dios, así como ya lo ha hecho. Por eso leemos aquí, por eso entendemos la palabra. Sabemos que Dios lo ha hecho. Sabemos que contamos con un Dios sobrenatural. Y podemos decir: Dios, ayúdanos como lo has hecho antes. Te hemos visto sanar. Te hemos visto restaurar. Te hemos visto resucitar. Te hemos visto hacer tantas cosas, podrías hacerlo. Podrías hacerlo de nuevo, Señor. Y esta es mi oración el día de hoy, en este día, que esta iglesia sea un lugar donde Dios nos hable y nos revele su palabra de esta manera, con entendimiento, con pasión, animándonos unos a otros, encendiendo nuestros corazones para que todos los que entren por esta puerta escuchen la voz de Dios, a su Padre amado, a su Padre celestial, y reciban tal amor como nunca antes han podido experimentarlo. En este lugar siempre escucharemos historias como esta, en donde vemos que Dios hace cosas extraordinarias por su gente. Pero ¿saben qué? Ahí no se acaba la cosa. Ya quiero terminar con esto. Momentos como estos de Nehemías. Qué gran momento, ¿no? Donde la gente llega y escucha la historia de Dios y la entiende. Pero el día de hoy, nosotros aquí en Mesa Pública 2023, Guadalajara, Zapopan, tenemos no solamente esto, sino tenemos otra historia. Bueno, no otra historia, una mejor historia. Y aquí es donde la cosa se pone mucho más emocionante. Tenemos una mejor historia para escuchar, para entender y para compartir a otros. No sé si lo sabías. Es la historia más grande jamás escrita o contada. Y es la historia en la que Dios envía a su Hijo amado a esta tierra para tomar nuestro lugar. Esta gran historia en donde Dios mismo está con un corazón roto por la lejanía, de tal manera que manda a lo más preciado. Yo no sé si tú eres papá, o si tienes un perrijo, o alguna posesión que tome un lugar así, y que tú digas, lo voy a entregar. No hay forma humana de hacerlo. Yo en mi caso lo he vivido con mi hijo en el hospital, y al contrario, yo le he dicho, Dios, le cambio el lugar. Sácalo de ahí, Señor. Me aviento yo. Y muy seguramente Dios tuvo esos pensamientos. No, hijo, yo me aviento. Pero de tal manera amó al mundo que mandó a su más grande posesión. Y no solamente lo mandó a la tierra, sino lo mandó a ser pulverizado de la peor forma posible. Esto es habla de un amor que no podemos explicar tan fácil en términos humanos, más que cuando lo empezamos a experimentar y empezamos a vivirlo entre comunidad y a entender la palabra de Dios. Esta gran historia que cuando entendemos que cuando nos damos cuenta que tomó nuestro lugar, nuestro pecado quedó borrado, que ya no necesito yo hacer méritos, porque fue el trabajo de Él, persiguiéndonos a nosotros. Se llevó nuestro dolor, se llevó nuestra enfermedad a la cruz para morir y llevar todo lo que era nuestro, aún nuestra propia lejanía con Dios. Si tú te sientes lejano con Dios, esta es la mejor historia, la mejor noticia para tu vida. Si tú hoy estás lejano con Dios, escucha esto. Dios ya lo hizo, mandó a su Hijo por ti, para amarte, para estar cerca de ti, porque te ama tanto. ¿Y ahora qué pasa con todo esto que hizo Jesús? ¿Sabes que Jesús resucitó y venció esta muerte y venció este castigo? Y adivina quién resucitó junto con Él a una nueva vida, a una nueva esperanza. Tú. Tú. Él se fue directo por ti, por tu corazón. Entregó todo por ese momento contigo. Y ahora somos recibidos a la mesa. Por eso se llama esta iglesia mesa pública. Somos recibidos, quien sea. ¿Cómo no voy a ser recibido por este gran Padre amoroso? Por este amor público, este amor que es para todos, este amor que es cercano, este amor que no discrimina, este amor que no aleja, sino que acerca hacia el Padre. Y gracias al superhéroe de todos los tiempos, Jesucristo, que nos llamó de tal forma que entregó su propia vida por ti y por mí. Yo te quiero preguntar, ¿quieres esto en tu vida? ¿Quieres recibirlo en tu vida? Yo te animo a que te pongas de pie y vamos a pedirle esto al Señor. Y yo te quiero decir, sin rollos, Dios está aquí y Dios está anhelando tu corazón y Dios está anhelando que entendamos su palabra, porque Él está cerca, Él está acechando tu vida, tu casa, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tu descendencia. Ese es nuestro Dios, un Dios hermoso, un Dios poderoso. Y yo te quiero invitar, si tú nunca has invitado al Señor, si tú nunca has reconocido y has dado este paso de fe de decir, Dios, no se trata de hacer nada raro ni religioso, simplemente entregar tu corazón y decir, Dios, yo quiero creer en esto y te pongo a prueba lo que dice tu palabra, y aquí estoy, yo creo en ti. Yo te animo a que cierres tus ojos y yo voy a decir una oración, y tú lo que tienes que hacer es escucharla, entenderla. Si quieres repetirla con tu voz o repetirla con tu mente, lo que sientas que el Señor esté haciendo ahí. Sígueme y repite conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por este día donde tú te has acercado a mi vida, en donde yo he entendido que he sido rescatado, que he sido amado y que soy tu hijo, que no tengo que hacer nada porque creo ahora en ti. Y yo te invito a vivir a mi corazón. Te invito a que seas quien gobierna mi corazón. Porque quiero estar cerca de mi Padre amoroso. Quiero correr a sus brazos de amor. Y entiendo que a partir de hoy, mi vida te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.